Estamos en las 8:38 de la mañana y ya hemos anunciado que en el día de hoy va a estar con nosotros Ignacio Rodríguez. Él es director de cooperación en la Diputación Foral de Vizcaya. Ignacio, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días, Pablo.
Egunon. Bueno, pues además, teniendo en cuenta, pues precisamente que Ignacio acaba de llegar con todo el equipo, hace unos días acaban de llegar de un viaje en el que han estado comprobando, sobre todo en Perú, fundamentalmente, ¿no?, comprobando algunos de los proyectos que allí están en marcha. Bueno, ¿qué tal ha ido el viaje, Ignacio?
Pues bien, bien, la verdad es que muy bien, porque ha sido una experiencia intensa, porque han sido 9 días en los que no hemos parado. Hemos estado, pues, como se suele decir, recorriendo el país de norte a sur, y hemos podido comprobar distintos proyectos que tenemos allí apoyando desde la cooperación vizcaína y como digo, intensa, pero muy enriquecedor, por lo
bueno,
que hemos visto.
¿Qué perfil tienen esos proyectos?
Pues los proyectos que hemos visto tienen un hilo conductor que es fundamentalmente el trabajo que se hace con mujeres, también con niñas, un proyectito pequeñito que si quieres luego comentamos también que tenemos con la Fundación Atleti, pero los tres proyectos fundamentales que íbamos a ver tienen un hilo conductor que es el trabajo que se hace con mujeres desde distintos enfoques, el trabajo de prevención o de atención a mujeres que han sido víctimas de violencia machista, o también todo el trabajo que se hace de empoderamiento, ¿no?, de mejorar las condiciones y las capacidades que tienen las mujeres peruanas para poder afrontar su futuro, ¿no? Y entonces ese ha sido el hilo conductor. Sí que es verdad que han sido proyectos en contextos muy diferentes, porque no tiene nada que ver la realidad urbana, por ejemplo, de Lima, de una gran ciudad, con la realidad de una ciudad como Iquitos, que es en plena selva amazónica, donde pues lógicamente no las condiciones no son similares. O el otro proyecto que hemos ido a ver también, que es en plena sierra, en la sierra peruana, que bueno, pues que también se está trabajando en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento agrícola, ¿no? En este caso, desde el punto de vista agrícola, con mujeres, también con hombres, pero bueno, como decía, con el foco puesto en mujeres, ¿no? Con lo cual, ese ha sido el hilo conductor, pero teniendo presente que son tres proyectos, tres realidades completamente distintas, ¿no?
Normalmente, ¿cuál es la forma de operar desde el Departamento de Cooperación de la Diputación? ¿Cómo se opera? Me imagino que con otras organizaciones que son las que llevan a cabo el proyecto con contrapartes, ¿no?
Eso es. Nosotros tenemos el instrumento fundamental que tenemos para financiar este tipo de proyectos es la convocatoria de subvenciones que lanzamos todos los años. De hecho, justo antes de iniciar el viaje la publicamos en el boletín. Ahora está en vigor, con lo cual las ONGs vascas están pues preparando y presentando todos esos proyectos que luego tendremos que valorar y baremar. Y en función de los dineros, del montante total que tenemos, pues bueno, luego al final repartimos, ¿no? Y luego es verdad que esos proyectos, la parte fundamental o una de las partes fundamentales es lo que se suele llamar la contraparte, ¿no? La ONGD, la socia local, ¿no?, que es la que realmente va a desarrollar todo ese trabajo. En este caso, bueno, pues como digo, son tres entidades. Tanto las socias vascas como las socias peruanas con mucha trayectoria de trabajo y bueno, como digo, pues bueno, era importante poder comprobar, porque además son proyectos, algunos de ellos que ya llevan unos cuantos años, ¿no?, con lo cual queríamos comprobar en terreno pues el impacto, el resultado de todos estos proyectos, ¿no? Y eso pues también ha sido satisfactorio ver que a pesar de lógicamente las dificultades que también está viviendo Perú por diferentes circunstancias, también lógicamente la COVID-19 que ha marcado también mucho estos dos últimos años, pero sí hemos podido comprobar que estos proyectos pues que son muy necesarios porque están dando resultado, ¿no? Y como digo yo, poco a poco esa lluvia fina, ¿no?, que nosotros también estamos muy acostumbrados en Vizcaya, pues yo creo que al final tiene impacto, ¿no?
Bueno, vamos entonces por los proyectos. Empezamos por ese proyecto en la sierra. ¿Qué circunstancias tiene, por ejemplo, un proyecto donde la agricultura es el eje fundamental para ese empoderamiento?
Bueno, pues para empezar, este proyecto es en como decía, en la sierra, en el norte de Perú, a 2 horas y media, casi 3, de carretera, bueno, pues de carretera no muy buena, para llegar a una zona rural donde hay varios pueblos que sí que es verdad que tienen un encanto turístico muy, muy bueno, porque son, como digo, núcleos que están en plena sierra y es un entorno muy, muy bonito, ¿no? Pero claro, las comunicaciones allí no son buenas, las capacidades de las personas en el entorno rural tampoco no son las mejores, con lo cual lo que tratamos, lo que se está tratando allí con estos proyectos es capacitar a estas personas, hombres, pero como digo, fundamentalmente mujeres, en el desarrollo de técnicas y instrumentos que les permitan aprovechar su potencial agrícola. Porque es verdad que es una zona que es muy rica, tiene todo el tema de árboles frutales y productos agrícolas con mucha potencialidad, pero lógicamente hay que trabajarlo bien y bueno, pues en ese trabajo es donde se está incidiendo, ¿no? Y sobre todo, fundamentalmente, como digo, con las mujeres para de alguna manera también empoderarlas y hacerlas salir, bueno, pues de esa situación también de dependencia de sus parejas, fundamentalmente, que es una de las realidades también que hemos podido comprobar allí, ¿no? Esto es algo que es un nexo entre los proyectos que hemos visto, ¿no? Perú, como todos los países en general, yo creo que el problema fundamental es el de la violencia machista. Esa realidad allí en Perú es muy, muy, muy evidente. En cualquier espacio que salga se comprueba el machismo todavía.
Buena parte de los países latinoamericanos.
Buena parte de los países, sí. Eso es algo que hemos podido comprobar y que yo creo que es una de las realidades que tenemos que hacer frente. Es verdad que aquí también tenemos nuestros deberes, ¿eh? O sea, no es algo que tengamos que quitarnos de la cabeza, ¿no? Pero allí se evidencia más. Y estos proyectos yo creo que tratan de hacer frente a eso, ¿no? Para una clave es que las mujeres, evidentemente, se sientan empoderadas, se sientan capaces y puedan, pues, también romper esa dependencia y poder construir su propio proyecto de vida, ¿no?
Bueno, y si miramos, por ejemplo, al otro proyecto, al proyecto que estaba ahí en la selva amazónica.
Pues allí el foco está puesto precisamente en esto último que decía, en la lucha contra la violencia machista. Una de las dificultades que tiene Perú es que el Estado, en algunas regiones de Perú, concretamente en esta región de la selva amazónica, no está muy presente, ¿vale? O sea, el Estado se centra mucho en el entorno de Lima, que es la capital, que aglutina pues un tercio de la población del país, y luego en las regiones tiene dificultades para estar presente, y concretamente en esta región muchas dificultades, con lo cual el trabajo se centra en apoyar a las instituciones, a los agentes que tienen que velar o que tienen que trabajar en esta lacra que es la violencia machista. Y entonces allí se está apoyando pues la labor de la fiscalía, bueno, de la parte de la justicia, también de la parte de la policía y también de otras instituciones, agentes sociales que están trabajando. Con lo cual, pues bueno, ya digo, en una realidad ciertamente complicada, muy muy complicada, como digo, además Iquitos, que es la ciudad en la que estuvimos, pues es una ciudad bastante aislada, la única manera prácticamente de llegar es a través de avión, porque luego no tiene las comunicaciones muy muy buenas. Esta lacra pues se evidencia, ¿no? Se evidencia mucho en las calles y bueno, pues por eso esta labor, este trabajo de articulación de la respuesta que se debe dar frente a esta realidad es muy importante. Y con la contraparte de allí, con Cáritas, en este caso con Cáritas Iquitos, se está trabajando desde hace años en, como digo, en fortalecer todo este entramado de respuesta desde todos los agentes institucionales y sociales para abordar esta lacra.
Uh-huh. Y hablábamos de que son, claro, es que no tiene nada que ver un proyecto con otro, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Y ahora pasamos al de la capital.
Al de Lima, sí.
Al de Lima, ¿no?
Sí, en Lima es otra realidad. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes, es una ciudad muy grande,
sí, una mega urbe,
con muchas desigualdades, eso pudimos comprobar también, pues zonas, nos podemos imaginar como todas las grandes ciudades, zonas más ricas y con donde prácticamente el nivel de vida es equiparable al de cualquier ciudad europea muy desarrollada, pero claro, luego hay otras zonas, otros barrios que tienen una pobreza muy grande. Entonces, concretamente en un barrio de Lima, en un distrito, como llaman allí, que es el de San Miguel, se trabaja bueno, pues también como hacíamos en Iquitos, en articular a los distintos agentes en esta respuesta que hay que dar para hacer frente a la violencia machista. Es verdad que la realidad institucional es distinta, como digo, hay una fortaleza de la justicia, de la policía, que no veíamos en Iquitos, pero hay que hacer esa labor de fortalecer. Y concretamente, pues allí trabajamos con una contraparte que trabaja con una asociación de mujeres que es potente en Lima, que se llaman las Micaelas, las Micaelas, y hacen una labor muy, muy importante. Son mujeres de zonas muy humildes, pero que son muy, muy valientes y muy luchadoras, y que son capaces de apoyar y de hacer frente a las realidades que tienen que vivir, desgraciadamente, muchas mujeres allí. Con lo cual, el trabajo que vienen haciendo desde hace muchos años es muy, muy importante, ¿no? Y nosotros, bueno, pues pudimos comprobar en terreno cómo esta labor que hacían es fundamental y bueno, pues desde luego digna de admiración, porque ya te digo, son mujeres que llevan muchos años luchando y que demuestran una capacidad y una fortaleza impresionantes, ¿no?
Sí, parece mentira, pero sí. Aunque aquí, por ejemplo, los movimientos feministas tienen una fuerza y una solvencia relevante, claro, encontrarlos en un contexto como el que ellas viven, ahí es que se juegan literalmente la vida, ¿eh?
Sí. Y así es. Muchas de esas mujeres vienen de pasados, y te lo cuentan, de pasados muy difíciles, muy duros, que han superado. Son, como digo, mujeres muy luchadoras, que han tenido una historia de vida muy complicada, pero que eso les ha hecho ser muy fuertes, muy valientes, y que son las que realmente están apoyando a otras mujeres que desgraciadamente están en esta misma situación, y que las hacen ver que hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, apoyarnos en ellas, o que en este caso la contraparte se apoya en ellas para tejer estos proyectos y estas respuestas, nos parece muy importante, ¿no? Y la verdad es que, como digo, en un contexto muy diferente, pero lo que más nos gustó fue su capacidad de esfuerzo, de superación, de lucha, porque es, como bien decías, en un contexto muy difícil, cómo lo pueden hacer frente, ¿no?
Hablabas, Ignacio, también que había un pequeño proyecto con la Fundación Athletic, ¿no?
Sí, ese también es un proyecto que, como te decía antes, es de los pocos que apoyamos fuera de la convocatoria, de esa convocatoria de subvenciones que te decimos. Es un proyecto que apoyamos directamente, que desarrollamos en este caso con la Fundación Athletic, y tiene una particularidad, y es que también en una de esas barriadas populares, nos sorprendió también mucho porque fue en una zona de Lima que se llama Villa El Salvador, que, para que te hagas una idea, es... tiene más población que todo Bilbao, tiene en torno a 500.000 de habitantes, o sea, es una barriada muy, muy populosa, también pues con muchas dificultades, pero el trabajo que está haciendo allí la Fundación Athletic con una contraparte que está trabajando allí desde hace años es apoyar a niñas, a adolescentes, también a madres de esas niñas, en utilizando la práctica deportiva, utilizando el fútbol en este caso, como elemento de inclusión, como elemento para que esas niñas, esas adolescentes puedan salir de esas realidades a veces muy difíciles y muy duras, de esos contextos también de violencia, y puedan encontrar una válvula de escape para relacionarse, para sentirse capaces, para divertirse también, porque es un espacio de ocio para trabajar. Y bueno, pues es un proyecto que ya lleva unos cuantos años y que nos trasladaban allí los responsables, pues que ahora mismo hay cerca de 150-200 niñas adolescentes que están practicando el deporte en este entorno. Además, en un club que lo han llamado Athletic Villa, que tiene el escudo que es muy parecido al del Atleti, que tiene los mismos colores que el Atleti de Bilbao, con lo cual bueno, pues nos hacía especial ilusión poder comprobar cómo se estaba desarrollando, ¿no? Porque es verdad que, como digo, son contextos muy duros, pero poder comprobar que estas niñas y estas adolescentes nos mostraban una sonrisa porque bueno, pues se sentían lógicamente felices, y nos trasladaban que para ellos este proyecto, este club, esta práctica deportiva que están haciendo, pues les está sirviendo un poco pues para escapar, como digo, de esas situaciones difíciles, ¿no? Y sobre todo pensar que, bueno, pues que pueden tener un futuro también distinto, ¿no? Porque muchas de esas niñas también nos mostraban, algunas ya mayores, cómo, bueno, pues gracias a este proyecto, pues también habían conseguido pequeñas becas que les habían permitido seguir sus estudios, y algunas de ellas, pues bueno, pues ahora mismo estaban trabajando en distintos ámbitos profesionales, y eso pues era muy importante para nosotros también, y lógicamente como ejemplo para las otras niñas, que pudieran entender que, bueno, pues que tenían futuro, ¿no? Entonces, un pequeño proyecto, pero también muy, muy ilustrativo de que con pequeños recursos, pero con mucha ilusión, con ganas y sobre todo teniendo las ideas claras, se pueden cambiar las realidades, ¿no?
Bueno, pues una realidad es que, lógicamente, desde la Diputación también había que monitorizar o al menos comprobar, ¿no?, cuál era el estado, porque a fin de cuentas estamos hablando de la inversión pública, ¿no?
Eso es. Para nosotros era muy importante, porque muchas veces nos olvidamos, como digo yo, desde Vizcaya, desde nuestra pequeña realidad, lógicamente no vamos a cambiar el mundo, pero sí que nuestros recursos, nuestros dineros, con nuestros impuestos, con nuestro esfuerzo, con nuestra solidaridad, podemos ayudar a cambiar pequeñas realidades. Entonces, poder comprobar en terreno y luego poder contarlo aquí, como estoy haciendo yo ahora, pero también ese es el esfuerzo que estamos haciendo en estos días, ¿no? Poder difundir y sensibilizar a la ciudadanía vizcaína de que estos recursos son importantes, que ayudan a la gente, ¿no? Es verdad que aquí también hay necesidades, este siempre es el debate de siempre, ¿no? De que también en nuestro entorno cercano hay necesidades y tenemos que seguir trabajando claramente las instituciones. Pero como ejemplo de solidaridad tenemos que pensar que podemos apoyar, que el mundo también, no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Tiene muchas dificultades en muchos contextos y que no nos podemos desentender y que con pequeños gestos, con pequeños apoyos, con pequeñas ayudas también podemos contribuir a cambiar esas realidades. Y yo creo que es importante y poder, como hemos hecho, comprobarlo en terreno, pues yo creo que todavía más. Ese era el objetivo y, bueno, pues yo creo que no nos podemos quedar aquí. Vamos a seguir trabajando porque, como digo, el futuro, pues bueno, seguramente nos queda mucho por hacer, pero desde nuestra pequeña realidad podemos hacer mucho.
Has dejado un debate muy interesante, ¿eh? Ese sí. Debate sobre esa solidaridad que muchas veces nos hacemos trampas en el solitario, porque decimos, no, primero los de casa. Sí. Luego, a la hora de la verdad, que muchos de los que dicen eso, ni los de casa ni los de fuera. Pero bueno, esta es una realidad, ¿no? Pero luego también nos quejamos de que la gente venga y dice, no, es que hay que invertir en origen. Pues efectivamente, eso es lo que hay que hacer también, ¿no?
Claro, exactamente, porque es verdad que, como digo, yo no niego ese debate. O sea, nosotros no vamos a pensar que nosotros vamos a resolver los problemas del mundo, pues no es así, ¿no? Pero con pequeñas iniciativas o iniciativas un poco más grandes como estas que hemos ido a ver, se puede ayudar, ¿no? Y como digo, no solo nosotros, hay el conjunto de las instituciones vascas o otras instituciones también apoyando en estas realidades, seguramente que podemos cambiar. Y como dices, en origen tenemos que trabajar para que estas realidades luego se puedan corregir y que, bueno, pues que también las personas que puedan venir aquí puedan venir en otras circunstancias, ¿no?
Bueno, y lo importante que es eso, ¿no? Que le puedas cambiar la vida de la gente a mejor.
A mejor, claro.
Porque a peor ya se lo cambiamos muchas veces,
sí,
por desgracia.
Para eso no.
Bueno, y el estado de emergencia, por un pelo, ¿no?
Por un pelo, sí.
Porque ahí hay conflicto también, hay conflicto de transportes, de carestía, etcétera, ¿no?
Sí.
De subida de precios, o sea, bueno.
Sí, un poco en la línea de los acontecimientos que hemos tenido aquí en nuestro país en las últimas semanas. También se produjo allí cuando estábamos nosotros, había manifestaciones en distintas regiones del país por el encarecimiento de los productos, del transporte y había manifestaciones hasta tal punto que el día que nosotros salimos, al día siguiente, el presidente decretó el estado de emergencia en la ciudad de Lima y la gente no se podía mover. Nosotros tuvimos esa suerte de que bueno, pues pudimos coger el avión y salir, pero claro, es verdad que son, como digo, realidades políticas muy también a veces inestables y eso también dificulta, ¿no?, que el desarrollo de esos países pueda producirse, porque es verdad que en este caso además Perú es un país, como digo yo, con recursos, de los que se suele decir que tiene capacidades, potencialidades, lo que pasa que, bueno, pues hay veces que las desigualdades que hay en el país son tan grandes que dificultan que el desarrollo del país sea armónico o como debe de ser, ¿no? Pues ahí tenemos que seguir apoyando para que eso se pueda producir.
Ignacio Rodríguez, director de Cooperación y Diversidad de la Diputación Foral de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por dar difusión a esta realidad y a estos proyectos que, como decía antes, es muy necesario, así que seguiremos. Muchas gracias.
Es que ricas, Ignacio. Thank you.